Y pasaron las elecciones. La tormenta sigue. El miedo de los que menos tienen también está latente. Pero el domingo sucedió algo. Se le hizo jaque mate al rey. Con tanta contundencia que se convirtió en un hecho histórico. Después de más de 20 años de gestión, Wes sufrió la derrota. Ahora se abre otra instancia. Hay que entender también que fue el voto castigo lo que se movilizó el día domingo por parte de la ciudadanía, que apostaba a derrumbar al rey. En las generales el escenario será distinto, ya que habrá que pensar si Festa es distinto a Wes o es más de lo mismo. Y entonces ahí entra otra instancia de pensamiento. También entender que lo que se jugó en las PASO va a ser distinto a lo que se va a jugar en las generales. Todo está destinado a que el partido principal se va a pelear entre Macri y Scioli a nivel nacional, con la sombra de Massa. Y el análisis va a tener que ser profundo, cómo romper ese cerco del poder hegemónico y dar protagonismos a las expresiones que no tienen voz o que constantemente intentan tener voz en el recinto legislativo. Y puntualmente estamos hablando del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Será madura la clase trabajadora para entender este momento en particular? Y ahora sí, más allá de las pasos, llamar a votar al Frente de Izquierda de los Trabajadores. Porque uno puede entender que muchas expresiones, como Izquierda Revolucionaria, no se enchastraban en las internas de las PASO, lo que ocurría con el Partido Obrero y con el PTS. No lo puede comprender. Ahora se abre otra arista. Lo cierto es que el día domingo, con la tormenta como vedette del día, me lo imagino a Mariano Wes esa madrugada putear a los cuatro vientos al temporal. No solamente a Wes, a Scioli y a tantos otros funcionarios que se presentaban en estas listas. Grandes insultos al cielo y más insultos aún cuando se conocieron los resultados. El día domingo nos acercamos, esta cobertura que estaba realizando Fede Moreno, a la casa del Partido Justicialista. No miento al decir que era la casa solitaria, esa típica casa de las películas de terror, oscura, sin nadie alrededor y con la tormenta detrás. Faltaba el rayo para darle el trazo final a lo que estaba sucediendo ese domingo. Con poca gente, militante del Frente para la Victoria, con poca juventud, porque yo recuerdo que en algunas derrotas o algunos triunfos ahí limitados del Frente para la Victoria, la juventud, muchos de ellos jóvenes que han militado en centros culturales, que han militado en bibliotecas populares de Moreno Norte, no estaban presentes. Estamos hablando de los jóvenes, por ejemplo, de la William Cook, donde acompañaron con mucha fortaleza en las previas a las elecciones, se los podía ver en el shopping de Moreno, dando volantes y boletas de la propuesta que llevaba encabezada Mariano Wes. Bueno, el domingo no había nadie. Se acercaban, como podían, en casi todos los búnkers, los militantes a llevar datos. En este caso solamente estaba Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y se acercaba a Sergio Davis, integrante del Colmenar, esa experiencia barrial y colectiva que luego fue absorbida por el poder hegemónico y se convirtió en más de lo mismo, desapareciendo el Colmenar, fortaleciéndose la empresa La Perlita. Mariano Wes, en ese momento, mandó a decirle a la gente de prensa: nada de preguntas, respetamos lo mismo, no le hicimos ninguna pregunta porque con lo que dijo bastó. El domingo cambiaba el escenario y eso explica después que la gestión no solamente está desgastada, sino que está en crisis. Por eso hoy la noticia fue el recorte que van a sufrir los trabajadores municipales. Y ese va a ser uno de los puntos centrales del programa del día de hoy. Mariano Hues, con la derrota en sus ojos, así como José Barreiro lo acompañaba, y el exintendente Andrés Arregui también, con lágrimas en sus ojos, habló con la prensa local, sin preguntas, y reconoció en ese momento el triunfo de Walter Festa.
A ver, está llegando acompañado del diputado nacional Andrés Arregui, José Barreiro, Marcelo Gradín, parte de la gestión. A ver, también está la licenciada Carla Campos Bilbao. Va a hablar el intendente Hues entonces.
Bueno, muy bien, buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a toda la militancia que estuvo trabajando este día, a toda la población que en el medio de las inclemencias del tiempo se acercaron a votar, y reconocer que no nos votó a nosotros, o sea que no tenemos el número suficiente para participar en las elecciones generales, y que, bueno, estamos, así es la democracia, digamos, se vota, se elige, y nosotros estamos, bueno, muy tranquilos por nuestra, digamos, por todo lo hecho, por estos años, y acompañando la decisión del pueblo con muchísimo respeto, así que solamente aclararles esto y llevarle a toda la militancia de Moreno un saludo enorme, sean del partido que sean, han estado trabajando, hay un respeto por la democracia enorme, la gente fue a votar en las primarias, la gente en el medio de la lluvia, haciendo la cola, fueron a votar, así que la verdad que estamos muy agradecidos a todo el pueblo, digamos, por su participación en la democracia, y a todos agradecerles que estén acá presentes y llevarles el reconocimiento de nuestra derrota. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, compañeros, está entonces la declaración del intendente.
Todos estábamos hablando todos en ese momento, donde escuchábamos la voz del intendente reconociendo la derrota. A dos días, Mariano Hues anunció el corte de los llamados operativos, que son las horas extras que permitían a los trabajadores y trabajadoras engrosar los famélicos sueldos municipales. Esta decisión, sin anuncio previo, provoca otro hecho histórico. Todo se desata en lo histórico. Los tres gremios, el Sindicato de Trabajadores Municipales, la Asociación de Trabajadores de ATE y la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, acordaron un acta compromiso y una suspensión de las actividades por tiempo indeterminado. Esto es histórico. Y vamos a escuchar la palabra de Luis Ibáñez, de ATE Merlo Moreno, donde va a contar este hecho histórico. Luego nos estará visitando en los estudios de la 90.1 y vamos a seguir profundizando sobre estos dos hechos históricos. El derrumbe de una gestión y la unificación de los tres gremios municipales ante esta acción de esta gestión desgastada. Escuchamos a Ibáñez, que hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante y explicaba lo que sucedía, este hecho histórico, a partir de una decisión de la gestión que lleva como conductor a Mariano Hues, que anunció el corte de los llamados operativos, las horas extras que permitían a los trabajadores y trabajadoras engrosar los sueldos municipales. Lo escuchamos a Ibáñez.
A las 6 de la mañana, la asamblea, para decidir cómo continuaba las acciones de los trabajadores en relación a lo que vos venías planteando, ¿no? Al retiro de los operativos, a la quita de los operativos. Se definió con la presencia de cerca de 200 compañeros un cese total de actividades hasta tanto Ejecutivo Municipal retrotraiga la medida al día lunes, que fue cuando... el día martes, fue cuando nos enteramos de esta situación. Ayer se realizó una pequeña asamblea, hoy ratificándola, ¿no? Así que se va a concurrir al lugar de trabajo, se va a permanecer en el lugar de trabajo sin salir a la calle.
¿Y esto quién lo firmó?
La asamblea definió que estuvieron los tres sindicatos. Y los tres sindicatos estuvieron presentes hoy en la asamblea. Estuvo Marcelo Cosme, estuvo Marcelo Espíndola y estuve yo por la Asociación Trabajadores del Estado, con otros compañeros, por supuesto, con el cuerpo de delegados que está funcionando acá en el Obrador. Así que hemos hecho una nota que ahora será elevada al Ejecutivo Municipal y después haremos la presentación al Ministerio de Trabajo, pero firmada por los tres sindicatos.
Es un hecho histórico. Y así como lo escuchábamos a Ibáñez, también habló con nuestro compañero Rubén Bustamante, Marcelo Espíndola, secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Y adelantó que van a presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, de esta forma.
Hemos llegado a un acta de compromiso, la cual lo vamos a llevar a presentar por nuestra entrada para dirigir al señor intendente. Y la misma nota vamos a presentar también ante el Ministerio de Trabajo de Seguridad y de la Nación.
¿Es si van al Ministerio de Trabajo de Nación? ¿No al de provincia, de Nación directamente?
Mira, la idea es ir directamente al de Nación, para que tome cartas en el asunto y bueno, y convoque a las partes para poder llegar a un acuerdo.
¿Y esta carta compromiso qué es? ¿Qué tiene?
Es un acto, digamos, nosotros reclamamos, digamos, las condiciones de trabajo por las cuales están pasando los trabajadores municipales, que la verdad que es lamentable. Una cosa es que yo te lo diga por teléfono, otra cosa es verlo acá en el lugar. Realmente es horrible.
¿Y qué más? Porque lo que nos decía Ibáñez, de ATE, y lo que nos decían algunos trabajadores en el día de ayer es que se suspendieron los operativos, las horas extras, la productividad, todo eso.
También, mira, acá están. Hay varios temas. Por un lado, el recorte así brusco de todas las horas extras a compañeros, el tema de los operativos, tal cual lo decís vos, pero también las condiciones de trabajo, la ropa, el estado de edilicio, digamos, donde están los compañeros. Todo es un combo, no es solamente una cosa.
Ajá.
Así que, y aparte hay algo importante, digamos, si bien las horas extras, no es obligatorio que te la den, pero también es bueno decirle con tiempo a los muchachos, mirá, van a recorte a partir del mes que viene.
Claro.
Esto es algo totalmente brusco después de las elecciones. Y hay muchos compañeros que viven de eso, ¿viste? Hacer horas extras, hacer operativos.
Bueno, ahí se abre otra instancia, que vamos a estar escuchando en el programa del día de hoy a través de la palabra de Luis Ibáñez. Y estos dos hechos históricos. Por un lado, la derrota electoral de Mariano Hues, y por otro lado, la unificación de los tres gremios, Sindicato de Trabajadores Municipales, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, que acordaron un acta compromiso y una suspensión de actividades por un tiempo indeterminado. Estos son los dos temas que lo convierten en un hecho histórico, a las dos instancias, lo que ocurrió el día domingo y lo que ocurrió en la mañana del día de hoy. De esta forma nosotros iniciamos convocatoria a la unidad de clase.
Fácil, viven cagando a la gente. 40
Iniciamos en el día de hoy convocatoria a la unidad de clases. Ya me está acompañando en la producción general, como siempre, Susana Meinar, que me mira y saluda atentamente. Sí, después hablamos de eso. Me mira y me hace señas. Todo a su tiempo. Todavía estoy como llanero solitario, no ha venido Gabriela Medina. Están esperándola en la puerta, así que seguramente llegarán instantes. Pero te pueden comunicar con nosotros al 466-6559. Si estás fuera de Moreno, marca el 0237-466-6559. O mandar un mensaje de texto al 15-33-68-0099. Después de la tanda de media hora, vamos a estar hablando con Luis Ibáñez, concretamente para puntualizar sobre lo que era el corazón de la editorial. Sí, Meinar lo escuchó atentamente. Era el corazón de la editorial de dos hechos históricos: la derrota electoral de Wes y la decisión del gobierno de Wes del recorte a los trabajadores municipales, que lleva a la unificación de los tres gremios en un acta de compromiso. Es un hecho histórico, los dos. Y eso fue parte de la iniciativa del programa del día de hoy. También estaremos hablando de las elecciones de ATE, una vez más, esta vez con más datos. Estará hablando con nosotros Susana Meinar. Y estaremos, si todo es posible, hablando también con gente del Frente Popular. Me lo confirma, sí, me lo confirma del otro lado de la pecera, me hace con la cabeza que sí, que está todo en orden. Volvemos a repetir las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros respecto a estos dos temas que hablábamos en la editorial. Mencionábamos, mensaje de texto al 15-33-68-0099 y si no, llamada al 466-6559. Ahora sí, nos vamos a lo que corresponde y regresamos con lo que te señalábamos que va a ser parte del programa del día de hoy en esta radio recuperada.
FM Moreno 90.3. Estación de radio.
Tocamos frente al hospital maternal ahí en Campo de Mayo, donde funcionó el centro clandestino
aquí
maternal.
Comienza 6-7 Troscos, el primer
y único
noticiero de la vanguardia intelectual de la izquierda, prestándole el micrófono a los que no tienen voz,
pero solo un ratito, porque lo que nosotros tenemos para decir es muy importante.
El Galpón, que era un espacio que teníamos en conjunto con Juan en Merlo y otras personas.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde? Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a La Peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Yo trabajo en un movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida. Comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización desde su inicio en año de 1996.
Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos:
fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear. Capaz que vos sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeas todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
No. El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes.
FM Moreno 90.1.
Estación de radio.
Estación de radio.
Seguimos en Convocatoria de la Unidad de Clase. Ahora quien está a mi lado es Gabriela Medina.
Hola, buenas tardes, Fernando Ochoa. Buenas tardes, oyentes y oyentas.
Qué tardecita, con
sí,
lluvia también.
Sí, para, ¿cómo la trata la vuelve? Lluvia? Bien, por suerte, tranquilo.
¿No pierde nada?
No perdí nada.
Yo sí perdí con la lluvia, pero bueno, esas cosas.
¿Qué
esas
perdió?
Cosas, no se dice.
No se dice, bueno.
No. Bueno. Menos la dignidad. Bueno. Perdí casi todo lo material, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Pero...
A los tumbos andaba corriendo. Sí. El domingo con la
mucha
lluvia.
Mucha gente.
Quien está a nuestro lado es Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de AT Merlo Moreno. Luis Ibáñez, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Hoy lo escuchábamos atentamente en Recorte Informativo y escuchábamos los audios de las entrevistas que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante. Un día histórico.
Sí, ciertamente.
Que lo impulsa una decisión del gobierno de Mariano Hues.
Sí, en realidad este escenario no lo pusimos nosotros. Lo puso Mariano Hues, a partir de una decisión totalmente arbitraria, totalmente para nosotros irracional e insensible. Quitarle las horas extras a los trabajadores de un día para el otro, cuando hace 10 días les estaba pidiendo y estaba prometiendo 40 operativos, que son las horas extras, por mes para cada trabajador. Y hoy, después de la derrota, tomar una decisión de esta naturaleza nos parece totalmente irracional. Desde nuestro punto de vista, porque sabemos que es un tipo muy reflexivo y muy pensante, ¿no? Uh-huh. Que mide todas las acciones y todo lo que dice, todo está muy medido. Y que tome una decisión de esta naturaleza nos parece totalmente extraño.
Bueno, el hecho histórico,
por lo menos, ¿no?
El hecho histórico es, por un lado, la derrota de Hues, que usted lo señaló, y la unificación del Sindicato de Trabajadores Municipales, ustedes, ATE, y la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, que acordaron un acta compromiso.
Exactamente. Fue firmado un acta en donde, en realidad fue un acta que fue elevada en principio a la Municipalidad de Moreno, a la persona de Mariano Hues, y otra copia al Ministerio de Trabajo para notificar de la medida de fuerza, porque lo que definió la asamblea de esta mañana de casi 200 compañeros trabajadores es que hay cese total de actividades en el Obrador, por lo menos, hasta hoy era en el Obrador.
En el Obrador.
Hasta hoy.
¿Eso se puede
mañana
extender?
Sí, mañana se extiende a la escuela agraria, se extiende a las unidades sanitarias y se extiende a otros organismos de la Municipalidad de Moreno. Creemos que va a ser total el paro de actividades para el día de mañana.
Esto era impensado antes de las elecciones.
Sí, totalmente, porque aparte es algo que nosotros estuvimos el miércoles a la mañana, estuvimos con el compañero candidato a secretario general, Walter Cravero, haciendo un poco de campaña, como corresponde, en tiempos preelectorales, en una elección de comisión directiva, y estuvimos a eso a las 5:30, 6:00 a.m, y a las 8:30 nos enteramos que los compañeros habían sido notificados o avisados verbalmente de que se les iba a recortar las horas extras. Y que iba a haber una asamblea ese miércoles a las 12. Fuimos a las 12, bueno, se pasó para el día de hoy la asamblea, y lo que se decidió es ese total de actividades hasta tanto el Ejecutivo no revierta esa decisión.
¿Y si no revierte la decisión?
Continuamos.
Si Hues sigue diciendo, mi decisión es mi decisión y no retrocedo.
Mirá, hoy estuvimos hablando sobre esto después de la asamblea, y con presencia en los lugares de trabajo va a ser el paro, ¿no? hay que concurrir al lugar de trabajo, hay que permanecer en el lugar de trabajo, y después, en la medida que pasan las horas, se va definiendo a través de asambleas o reuniones con los sindicatos qué acciones se tienen que tomar y cuáles son las más adecuadas para el caso. Mañana posiblemente pase sin pena ni gloria, hagamos el paro. Uh-huh. Seguramente se va a sentir porque no va a haber recolección de ramas, no va a haber trabajadores trabajando en los zanjeos. Por otra parte hay lluvia, por otra parte no hay ropa de trabajo para trabajar bajo el agua. Uh-huh. ¿No? Y todas estas cosas. Así que el martes volveríamos, haríamos una asamblea y seguramente en esa asamblea el martes la idea es profundizar las acciones o las medidas de acción.
Cuando decía esto cambia el escenario, yo recuerdo la última vez que hablaba con usted del llamado de gradín, ¿no? De las posibilidades de las paritarias. Esto sí. Lo cambia rotundamente el escenario.
Y sí, nosotros, gradín nos había planteado que iba a ser antes del 23 de agosto las paritarias.
Claro, por eso se lo
pregunté. Después de esta situación, de este resultado electoral, pareciera que se modifica sustancialmente todo lo que se habían comprometido. Asimismo, nosotros estamos decididos a que las paritarias se realicen, comiencen a realizarse este año, así que ya tenemos conversaciones con los compañeros del Consejo Directivo Provincial de ATE y compañeros de seccionales de uh-huh. la región, para, si esto no ocurre, vamos a estar movilizando la semana que viene, o la otra semana, para dar cumplimiento a lo que se ha comprometido el Ejecutivo Municipal en la persona de Marcelo Gradín, que es el Secretario de Gobierno.
En el día de hoy, Marcelo Espíndola habló también con nuestro compañero Rubén Bustamante y señalaba que van a presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿ATE también lo va a hacer?
La denuncia, no sé si es una denuncia. Nosotros lo que íbamos a hacer es una presentación por la acción que uh-huh. venimos llevando adelante. Y hemos ido con Marcelo Espíndola al Ministerio de Trabajo a hacer la presentación para que todos los compañeros estén cubiertos en una medida de fuerza, ¿no? Así que ya está notificado el Ministerio de Trabajo, así que esto ya está, se ha dado cumplimiento a esto que planteaba Marcelo, si es que esto es lo que planteaba, uh-huh. la verdad que lo desconozco.
¿Piensa que se va a revertir? Conociendo usted a Mariano Güez, a la gestión en sí, más que la figura de Mariano Güez.
Cuando ellos toman una decisión es difícil que torcerle el brazo, ¿no? Pero es difícil cuando uno no tiene el acompañamiento de los trabajadores. Uh-huh. Cuando los compañeros, lo que es el pulmón, ¿no? O lo que es el pulmón, el corazón, la sangre de los municipales está encarnada en los trabajadores del Obrador. Ahí está el motor, está la fuerza, está el impulso, y desde ahí salen todas las acciones que tiendan a modificar las condiciones de vida de los trabajadores municipales, ahí en el Obrador. Y ahora, en esta situación actual, en donde han retirado las horas extras, ahí la sangre se ha puesto en movimiento de nuevo y hay un gran impulso por volver a restituir las horas extras a donde corresponde y como estaban al día 8 de agosto. Así que creemos, y si no estaríamos peleando,
claro,
que vamos a modificar esta situación.
Lo escucho atentamente. Imagino que no hubo mucho tiempo de analizar lo que ocurrió el día domingo, porque esta fue una decisión concreta, ¿no? Y que lleva a la acción por parte de los gremios. ¿Cree que esto se va a agravar a medida que pasan los meses y va a haber otras acciones que golpeen al sector trabajador?
Nosotros creemos que... No, creemos no, ya nos están... Nos avisaron compañeros por vía celular, ¿viste? Las vías que hoy son posibles de la comunicación, que hay amenazas de despido, que va a haber 500 despidos, que va a haber tantos despidos, qué sé yo. que van a despedir a los que ingresaron a partir de enero. Nosotros estamos en contra de toda decisión que impacte sobre la estabilidad laboral de los trabajadores. Es decir, contra cualquier despido. Nosotros no vamos a avalar ningún despido. Uh-huh. Por más que haya entrado hace 2 meses, porque si es una persona que cumple con su trabajo, con el contrato,
sí.
El contrato establece que vos tenés que trabajar 120 horas mensuales, 30 horas semanales, 6 horas por día, y si el compañero o la compañera va todos los días a trabajar, no tienen por qué echarlo a la mierda. No tienen por qué echarlo. Y nosotros vamos a estar con ese compañero, esté afiliado o no a nuestra organización. Y nosotros lo vamos a defender.
¿Cree que el domingo hubo un voto castigo por parte de la sociedad a Mariano West, o es el fin de una gestión? Una gestión que ya estaba desgastada.
Nosotros hablábamos con otro compañero que nos encontramos ahí, que pertenece y tiene otra identidad política, ¿no? Uh-huh. Y peronista, en realidad. Y ya estaba terminando la elección, ya se veían más o menos los resultados, se visualizaba cuál iba a ser el resultado. Y veíamos que, y discutíamos que, y nos poníamos de acuerdo en que esta elección marcaba un antes y un después.
Uh-huh. Y eso está claro. Un antes, ahí no hay discusión.
Y un después, ¿no? Que cambia totalmente el escenario político. Que quien conducía o quien condujo, por lo menos va a conducir hasta diciembre, los destinos de Moreno, ya no va a estar. Que va a modificar eso sustancialmente la política en el distrito. Que va a ser mejor o peor va a depender de los trabajadores. En el caso de los trabajadores que están sindicalizados, por supuesto. Pero que hubo un voto castigo, y nosotros creemos que sí. Creemos que no fue un voto a festa. Algunos uh-huh. compañeros nuestros analizamos esto. No es un voto a festa, por festa. Porque si vemos lo que gastó festa, hay que cagarlo a puteada. Hay que cagarlo a puteada. Hay que odiarlo por gastar lo que gasta y no ponerlo en una unidad sanitaria o no ponerlo en uh-huh. donde corresponde, en la gente que más necesita. No fue un voto a festa, que no se ilusione festa en este sentido, porque en realidad fue un voto en castigo a la desidia, a la no acción, a la no inversión en obra pública, en unidades sanitarias, a no inversión a las calles de los barrios, a no inversión en resolver cuestiones que tienen que ver con las necesidades de la gente más desposeída de Moreno, ¿no? Así que sí que fue un voto castigo. Y lo castigó más el, si me permiten esta licencia, fue un castigo también del cielo, porque uh-huh. quien festa cuando inicia su campaña contra Mariano West, la inicia en base al estado de las calles. El ciudadano va a votar el lunes y resulta que las calles están totalmente inundadas,
sí.
¿no? Y dicen, yo a Mariano no lo voto ni en pedo.
Yo me lo imagino puteando al intendente en la madrugada del sábado.
Puteando en la madrugada del sábado, del domingo,
claro.
mirando al cielo y puteando a todos los santos, seguramente, ¿no? Sé que él es creyente, sabemos que es creyente. Uh-huh. Así que, no fue un voto a festa, fue un voto castigo totalmente. Igual, de todos modos, sabemos perfectamente que Mariano West tiene todavía la sartén por el mango, por eso tiene la posibilidad de hacer lo que está haciendo ahora con los trabajadores municipales, y porque puede definir quién se va a sentar a partir del 10 de diciembre en el sillón que hoy ocupa él, porque él va a definir acerca de hacia dónde va a inclinar el voto el sector de la lista 2 que encarnaba él.
Roque Acosta, musicalizador de este programa, pero integrante de ATE, ¿cómo analiza lo que sucedió en el día de hoy en El Obrador?
Y es un buenas noches a todos. Buenas es un recuerdo que se sabía, digamos, el cambio. Cuando uno inicia una gestión, el otro que se va, se lleva a todos. Y no mide las consecuencias dejando a los trabajadores en la calle. No uh-huh. les interesa.
¿Esto fortalece al trabajador de base?
Fortalece la unión, digamos. Uh-huh. La unión de los compañeros. Eso es lo que fortalece.
Claro, de algún modo recorta las diferencias que uno puede tener de pensamiento, de ver el mundo desde su sector que se representa, y se une la necesidad de clase, ¿no?
Así es. Se une la unidad de clase. Y ahí creo que hoy es un hecho histórico, como vos decías hoy, el tema de que estemos los tres sindicatos y firmemos un acta que en los años que tengo municipales nunca celebró eso.
Ibáñez, entonces, para recordar a los oyentes, mañana cese de actividades, ya no solo en el Obrador.
Sí, mañana hay cese de actividades, nosotros vamos a tener presencia en el Obrador a partir de las 5:30 de la mañana nuevamente para ver cómo se dan la situación en este nuevo día de viernes, ¿no? Viernes 14 de agosto, segundo día de paro, de cese total de actividades que creemos que se va a extender a los demás sectores de la municipalidad, porque en realidad no hay una decisión de castigar al que no participó conmigo, al que no me votó, que se castiga a todo el mundo. Aquel que salió a repartir una boleta de Mariano Hues casa por casa, también fue castigado con esta decisión. No fue una cuestión discrecional en donde dice a este sí, a vos aquel, sí, no. Fue para a todo el mundo por igual. Y eso nos iguala, nos une y nos permite pegar o por lo menos responder como un solo puño. Esa es la diferencia y eso es lo que decía el compañero Roque, ¿no?
Para retroceder en este accionar que están llevando ustedes adelante, tiene que llamar Hues y decir, esto que dije queda anulado.
Queda sin efecto, se van a reconocer nuevamente
los operativos. El obradín, ¿no?
Quien sea, la gestión. Lo que han planteado los compañeros trabajadores hoy en asamblea es que si llama a uno de los sindicatos, ese sindicato tiene que llamar a los otros para que los tres vayamos a reunión. Que sea una reunión tipo paritaria en donde podemos establecer los acuerdos, los tres sindicatos con el Ejecutivo. No que vaya un sindicato y acuerde por el conjunto de los trabajadores, ¿no? Eso es lo que se pidió hoy desde la asamblea y esperemos que se cumpla.
Ibáñez, de ya muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Continuamos en convocatoria a la unidad de clase de la siguiente manera.
Anda la guerra los tucumanos, allá en los cañaverales, cuando la noche viene bajando, entre los mismos de abuelo, los codonazos de los disparos, entre los mismos de vendele, los codonazos de los disparos. Compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez, por los tucumanos que va al combate, de los santuchos su comandante, por los tucumanos que va al combate, de los santuchos su comandante. Con la muerte heroica de los caídos en Catamarca, el amor uno de los legiones, vencemos morir por nuestra patria, madre y uno de los legiones, vencemos morir por nuestra patria, obreros y campesinos, con la bandera blanca y celeste. De cinco puntas, liberadora del continente, con la roca de cinco puntas, liberadora del continente, compañía de monte, Ramón Rosa Jiménez, para los cubanos que va al combate, negro santo, yo, para los cubanos que
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo. Desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando
Convocatoria a la Unidad de Clase.
Continuamos en Convocatoria a la Unidad de Clase. En instantes estaremos hablando con el secretario general bonaerense Oscar Colo de Isasi, de la Asociación Trabajadora del Estado, respecto a una nota que tenemos aquí en la mesa, donde el título es: a 4 años de la elección de 2011, continuamos abriendo el cauce.
Es así. Bueno, dice, de esa manera definió la fecha del secretario general bonaerense Oscar Colo de Isasi, ya que hoy, por el día 4 de agosto, ¿no es cierto?, la Asociación Trabajadora del Estado de la Provincia de Buenos Aires conmemora el aniversario de la elección realizada en el gremio el 4 de agosto, pero del año 2011, por medio de la cual los afiliados eligieron la actual conducción a nivel local, provincial y en el orden nacional. De Isasi dijo que hoy es un día muy importante porque hace 4 años que los afiliados de ATE ratificaron en elecciones la autonomía de nuestra organización y felicitó a todos los trabajadores que de manera organizada construyen el gremio día a día en cada rincón del territorio. Destacando que en estos 4 años podemos, bueno, todo esto lo dice él, podemos celebrar que hemos logrado triunfos históricos, 37.000 pases a planta permanente de trabajadores en el Estado provincial, la obtención de la ley paritaria para los trabajadores del Estado municipal, el reconocimiento del desgaste prematuro y las 6 horas de trabajo para salud y el reconocimiento del desgaste prematuro para los trabajadores de niñez, la reparación histórica en recategorizaciones para los trabajadores del Estado provincial, por mencionar algunos de los logros que muestran con claridad lo que fuimos capaces de construir con los afiliados y el conjunto de los trabajadores. El papel dirigente bonaerense definió que están en un nuevo tiempo, en el tiempo de elecciones, donde los afiliados van a decidir el destino del gremio. En este tiempo ratifican que son los trabajadores los que definen este destino y no el interés de ningún gobierno o de ningún partido político. Bueno, además agrega, por eso continuamos ensanchando el cauce abierto con la recuperación de ATE en 1984 por parte de la agrupación en USATE, encabezada por nuestros compañeros Víctor de Llenaro, Germán Abdala y Héctor Cuagliaro.
Bueno, esta es la nota que escuchábamos en la voz de Gabriela Medina de las declaraciones de Isasi, que se nos está complicando un poco comunicarnos con él. Pero nada es terrible.
No.
Nada es terrible, así que no hay problema. Quien está para hablar con nosotros de las elecciones de ATE es nuestra compañera Susana Meinar, que está ahí, al pie del cañón, la compañera. Mientras le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto
al 1115-3368-0099.
Se abre la puerta y se va a sentar nuestra compañera Susana Meinar, ya que no tenemos al Colo, tenemos a nuestra compañera Meinar.
Hola, buenas noches a las oyentas, buenas noches a los oyentes. Bueno, sí, a 4 años de la elección continuamos abriendo el cauce. Realmente en agosto del 2011 fue masiva la participación para elegir a nuestros representantes sindicales. Creo que como ATE no hay un gremio más democrático. Con respecto a nuestra elección del día 2 de septiembre,
ya
recordemos,
se acerca ya. Ya
estamos ahí. Ahí a un paso, sí. Dentro de poco tenemos las elecciones y hay un dato muy importante porque estuvimos en una reunión apoderados de listas y apoderadas que no se va a dejar a votar nadie sin documento.
Es decir, nadie que no tenga documento no puede votar.
Por más que esté en el padrón, no se va a poder emitir su voto.
¿Eso en otras elecciones sucedía?
No. Esta es una elección totalmente atípica, realmente.
Es decir, antes, en otras elecciones, yo no tenía el documento, pero estaba anotado en el padrón, podía votar.
Claro, porque teníamos el recibo de sueldo que nos acreditaba o porque nos conocíamos entre todos, porque en ATE somos militantes y militantas, como digo yo.
Claro.
Y realmente nos conocemos, sabemos quiénes somos. Es raro que no nos conozcamos, a pesar que somos muchos, casi 2.000, pero bueno, No hay posibilidad en este momento, porque les cuento, a nivel nacional ya sabían que en diciembre se había intervenido el gobierno, sí, a través del Ministerio de Nación, impugnándonos la fecha de mayo, por lo cual se hacen ahora el 2 de septiembre. Ahora también el gobierno interviene, el provincial. Nosotros habíamos hecho una presentación de los compañeros de distintas seccionales, sí, para solicitar licencia por candidatura, tal cual los pedían los compañeros para los partidos políticos, también para la asociación sindical y para todos los candidatos, fuera la lista del color que fuere, pero uh-huh, solamente el gobierno no le dio licencia, hizo aún algo peor. Negociaciones colectivas del Ministerio de Educación les dio comisión de servicio, que en realidad comisión de servicio es para trabajar durante el año en la seccional o en la delegación que sí, al cual pertenezca. Es para ya los electos, no es para los candidatos. Uh-huh. Entonces, irregularmente también presentó estas comisiones de servicio para los compañeros de la Verde y Blanca. No se fija cómo están los establecimientos educativos, que el domingo tuvimos que ir ayudándonos a alumbrar para poder ver si estábamos en padrón o si había boletas de las listas en las cuales estábamos fiscalizando, ¿no? Uh-huh. Las aguas por doquier, problemas de electrocutación, de electrificación de paredes, uh-huh, y demás. No se fija que los servicios alimentarios son un desastre, no se fija que la salud y seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras no cumple la normativa que exige la normativa vigente. La prestataria, que es una empresa tercerizada de reconocimientos médicos, solamente hace cuestiones administrativas, le da el alta a todas las personas que no, aunque no estén en condiciones de salud. Bueno, a ellos priorizaron intervenir en nuestras elecciones en nivel provincial. Uh-huh. Así que se imagina cómo estamos, claro, cómo estamos en ATE.
Usted cuando señala que es algo atípico, ¿están sucediendo muchas cosas atípicas?
Y la primera es la intervención del gobierno, en uh-huh, que los años que yo tengo de militancia en la ATE, primera vez que sucede.
¿Y a qué lo analiza que esto suceda por primera vez? Algo tiene que haber. Yo me imagino el escenario también de las elecciones, ¿no? Donde se juega una fuerte ficha por parte del Frente para la Victoria y de la gestión.
Exactamente, porque si nos tiene a los acorralado a los trabajadores y trabajadoras, pueden hacer y decir como ellos quieran, porque el sindicato es la herramienta de los trabajadores, de la clase trabajadora, para en defensa de sus derechos, ¿no? Y realmente se van a ver vulnerados si está en manos de los compañeros que son oficialistas, que son del gobierno, uh-huh, digamos. Ya en el 2007, también intervino, pero no de manera tan alevosa, sí, tan realmente es las ansias de querer, no quiero usar términos que después, porque los compañeros de base, lamentablemente, no son del todo responsables. Uh-huh. Pero los compañeros a nivel nacional y provincial...
La dirigencia,
sí, sí. Realmente sí. Porque uno convive con los compañeros de base. Y realmente si uno emite opinión, puede herir susceptibilidades, y no es la intención.
Ante este escenario, ¿qué sucede a nivel local?
Nivel local, los compañeros de la Verde y Blanca han salido de licencia en detrimento de los servicios educativos, porque la mayoría son auxiliares de educación, uh-huh, y yo como apoderada de lista recibí varias llamadas de los establecimientos, porque como el personal directivo dice ATE les dio la licencia, no, error. Y como yo estaba como apoderada de lista, bueno, en ese momento la Junta Electoral estaba ocupada, no podía recibir el llamado, los llamados. Entonces, las consecuencias negativas para los establecimientos educativos se la adjudican a ATE, uh-huh, no al gobierno. Y nosotros tuvimos que clarificar cómo era la situación. Nosotros por todos los medios intentamos que se nombraran suplentes y demás, pero realmente, aparentemente estaba todo arreglado, entre comillas, que iban a designar suplentes, pero siempre tiene que ser en acto público. Uh-huh. Y eso no sucedió, y estaban las elecciones de por medio, bueno, un desastre. Porque, para colmo, tienen a partir del 3 de agosto hasta el 4 de septiembre, siendo que las elecciones son el 2 de septiembre. Y, digamos, las compañeras y compañeros de las otras listas se ven también perjudicados en el sentido de que no van a poder hacer la misma campaña que los compañeros de la lista verde y blanca.
Es decir, se llega a las elecciones con grandes dificultades.
Sí, sí. Pero igual sabemos que somos la verde y blanca, la verde, la que obtuvo muchos logros, que, bueno, van a venir candidatos la próxima, el próximo programa, el próximo jueves, para hablar de esos logros, porque hubo accidentes con el tema de la lluvia y demás. También estaban complicadas las compañeras para acceder al programa de radio, en forma personal, ¿no?
Susana, ya muchas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema, que es parte de los programas que estamos realizando desde ATE, desde aquí, desde esta radio recuperada, en convocatoria de la unidad de clase. Y está bien esta descripción que hacías de la información, cómo se están viviendo las elecciones en ATE. Seguimos diciéndole a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros, ¿dónde, Gabriela?
Al teléfono de la radio, al 0237-4666-559. O nos podés mandar un mensaje de texto al 11-15-33-68-0099.
La otra vez estaba pensando mucho en nosotros dos.
Ah, muy bien. A ver, ¿qué pensaba?
Yo decía, nosotros que a través de la palabra, ¿no? Sí. Somos de llevar el pensamiento crítico. Yo decía, bueno, va a haber un programa que le voy a ofrecer así nomás, sí, unilateral, digamos, sin asamblea,
sí,
que la conductora del programa sea usted y quien dé los teléfonos sea yo. Es una decisión política, pero política de verdad, ¿eh?
Bueno, algún porque programa lo haremos.
Sucede esto, yo entiendo los tiempos que tenemos ambos, pero le debemos dar el ejemplo a través de la palabra y a través de la acción, y ir modificando las heteronormativas.
Está bien.
Para ser más preciso. Si uno es del ámbito del mundo de la radio, sabe en esta cuestión heteronormativa que el hombre, el macho, habla por los micrófonos y después la mujer, la compañera, da los teléfonos, da una opinión.
Si no mal recuerdo, disculpe.
Y no me gusta nada.
Alguien se lo reclamó en una oportunidad cuando estábamos hablando.
No, y yo estaba
hablando totalmente
de acuerdo. Yo estaba totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no nos dan los tiempos y estuve pensando. La lluvia me mojó las cabezas.
Muy bien.
Y dije, basta. Vamos a parafrasear la película de Sos vos, soy yo, de Peretti y Cecilia Dopazo. Caducó la impunidad de la nueva.
Así nomás.
Así nomás, Medina. Así nomás, Medina. Caducó la impunidad de la nueva. Prepárese.
No sos vos, soy yo.
Recuerda cuando nos subimos al tren la semana pasada, yo le dije, prepárese un tema, algo para hablar, para charlar. Bueno, de avanzada, ¿no lo trajo? Así, al aire decimos, dentro de dos programas, la conductora va a ser la compañera Medina, quien da los teléfonos voy a ser yo. Claro, me voy a meter también, pero es parte de mi naturaleza, eso no se va a poder detener. Pero sí, ¿qué le parece a usted, Medina, que es la productora? Esto es producción en vivo.
Sí, sí, ¿por qué no? Por supuesto.
Hay que romper esos elementos. Y si no, ustedes dos las conductoras y yo los teléfonos.
No, yo soy producción general y nada más.
Está muy bien. De eso se trata, de organizarnos colectivamente y de construir el mensaje. Y de las propias inquietudes que nos salen, ¿no? Porque uno puede ser políticamente correcto desde la palabra, pero si no le da cuerpo, de eso se trata. Me mira. Sí, de eso se trata.
Sí, sí.
le damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente manera.
Tierra, somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos, muchas cosas que dar. Tengo un cielo claro y una luna para mirar. Tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar, para calmar mis penas dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores, rancho humilde es mi hogar. Tengo los animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. De descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese Dios artificial. Tienen la mirada triste, no paran de cantar, saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da, como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad. Sé que un día los dioses vendrán a buscar, que la vida y la muerte tienen que pasar, pero no tengo miedo ni quiero eternidad, y agradezco a la vida esta oportunidad, esta oportunidad.
Que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no
Y estamos escuchando a la Negra Sosa, nos estamos acomodando en el día de hoy, porque tenemos que seguir hablando de lo que sucedió en estas elecciones, en las PASO. ¿Fue a votar?
Sí, fui a votar.
¿Se mojó?
Sí, me mojé, porque fui bien temprano, no llovía y me agarró la lluvia en el camino.
¿Llevó paraguas?
No, no llevé nada.
Ah, ¿se mojó?
Sí, me mojé, tipo 9 de la mañana.
Está muy bien. Sí, era un día así, como dijo Maynard, atípico.
Sí.
¿No? Es la palabra de Maynard del día de hoy.
Sí.
Atípico. La lluvia del domingo fue atípica.
Es verdad, ¿eh? Pero hubo horas que se largó con todo.
Hubo
y
mucho.
La gente fue a votar, ¿no? La mayoría.
La gente fue a votar.
Sí.
Quien está en línea es José Pepe Viqueira, apoderado del Frente Popular, para analizar lo que sucedió el día domingo. Día histórico para el distrito. El fin de una gestión. Viqueira, Fernando Choa, lo saluda. Buenas noches.
¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches para vos y toda la audiencia. Gracias por el llamado.
¿Qué análisis hacen de lo que sucedió el domingo, de las elecciones en general?
Bueno, era algo previsible, digamos, independientemente de las especulaciones que se hacían, sobre todo del oficialismo, ¿no? Sobre quién podía llegar a triunfar o no. Ya vimos los últimos tramos de la campaña, el despropósito del dinero que con que contaban, que se ha bajado, y bueno, esto también lamentablemente determina una elección, no es solamente el tema de propuestas, porque si vos te pones a pensar, no ha habido una campaña intensa donde la gente realmente, intensa me refiero en cuanto a la explicación de lo que se va a realizar, de lo que se puede modificar, de lo que se debe de modificar, ¿no? Fíjate hoy la situación tan crucial que está pasando nuestros hermanos, que también en Moreno los tenemos, los inundados, ya una semana antes fue gravísimo, ¿no? Con un montón de situaciones difíciles, porque gente con limitaciones de recursos, pero además con criaturas, en una situación muy muy violenta. Bueno, digo, nada, no, y es cierto, se puso fin a muchos años de una consolidación de lo que era el gobierno de Mariano West,
uh-huh.
y bueno, me da la sensación de que en esto mucho tiene que ver la propia interna que ellos tienen dentro de sus partidos, ¿no? Que en definitiva son ellos los que tendrán que resolver si uno u otro es mejor. Nosotros sostenemos que lamentablemente gane quien ganara, perdía la gente,
uh-huh.
Comprendiendo de que iba a ser muy difícil remontar, sobre todo por una escasez absoluta de recursos, y no humanos, pero sí económicos, que ayudan a que, si vos de repente vas a buscar fiscales, pero te dicen, mire, lo que pasa es que allá me prometieron 300, 200, 500, y acá lo único que se le ofrecía era un espacio de militancia. Y es cierto, la gente por ahí puede estar comprometida, pero lamentablemente a la hora de definir, hace el inventario de costo y beneficio y termina aceptando un dinero, ¿no?
Sí.
Lamentablemente esto es una realidad.
Viqueira, el día domingo, cuando hablábamos con Gustavo Zarza, decía, está complicado, esto era ya el cierre del día domingo, donde no había muchos datos precisos. El Frente Popular no llegó al piso.
No, lamentablemente, te diría que es una constante que se da en toda la primera sesión electoral.
Uh-huh.
Habrá distritos que tienen una mayor cercanía a lo que podría ser el piso, pero en distritos así tan grandes como el nuestro, donde vos necesitás una cantidad enorme de votos, digamos, no es que acá vos pasás con 1.000, 2.000.
Claro, ¿qué significa el 1,5, por ejemplo, para el oyente que está escuchando? ¿Cuántos votos son, en realidad?
Pero es sobre el total de los votos emitidos.
Claro.
El 1,5, en realidad, lo que viene a significar es un filtro para los partidos chicos, para los frentes pequeños, digamos, uh-huh. ¿No?
Sí, eso está claro.
Te obligan, es lamentable, desde todo punto de vista uno está cercenado. Ahora, uno sabía que las condiciones de pelea era que nos enfrentábamos con Tyson, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros teníamos un peso pluma. Pero de todas maneras, estamos convencidos de lo que hicimos, el frente vino para quedarse, todo lo jugamos, lo decimos, lo sostenemos, pero calculo que en otras condiciones, ¿no?
¿Qué habría que corregir? ¿Qué analizaron ustedes que hicieron mal o que faltó? Mirá, a nivel local, por ejemplo.
No es solamente, porque si vos analizaste, así como te digo, Fernando, que en toda la primera sesión electoral no se pasó en ningún distrito, digo, esto es que estaba instalado. Aquí hubo, en realidad, siempre nuestro mensaje fue propositivo. Ya cuando vinieron los inundados a pedirnos ayuda, nos salimos a decir, no, lo que pasa que si sabemos que no se cumplió con la obra hídrica, que hay un montón de obras que no se realizan, y que tiene responsables directos esto, es la gestión. Y esto es una realidad. Pero no lo quisimos plantear de esa manera porque si no es como que vos la última esperanza que le queda a la gente se la estás quitando. Y no puede ser así. La gente tiene que votar en defensa propia, con un voto que realmente tienda a cambiar las situaciones. Nosotros cuando decimos gane quien gane, pierde la gente, uh-huh. Poquito tipo van a realizar el ajuste. ¿Cuál es la diferencia que existe entre uno u otro? Ahora, si uno lo ve del lado finito, obviamente Scioli no es Macri. Uh-huh. Dios no libre y no guarde, ¿no? Bueno. Pero lamentablemente esto ya está, el ajuste ya se practica. Vos fijate cómo se ha apretado, se han sacado estas horas que se daban, sobre todo en sectores de como ser el Obrador y demás, que hoy propició que se firmara un acuerdo entre los tres sindicatos para ir a un paro. Uh-huh. Es como que existe ya una represalia. ¿Y quién se jode de nuevo? El trabajador. Por eso cuando uno dice, miren chicos, acá gane quien gane, pierde la gente, lo decimos desde ese punto de vista. Seguro que habrá muchas cosas que cambiar, pero no desde nuestra posición ideológica. Nuestra posición ideológica está más firme que nunca. El tema es que habrá que hacer algo para demostrarle a las personas que no nos beneficiaron con su voto que somos diferentes, uh-huh. De verdad. Porque lamentablemente, yo digo, a ver, el tipo que no tuvo nada, que hoy tiene alguno de los beneficios que da el sistema, ¿verdad?
Sí.
A ese tipo, ¿cómo le decís? Entonces está la política del miedo.
Viqueira, en este nuevo escenario, por ejemplo, el escenario que se va a presentar en octubre, en realidad, ¿el Frente Popular va a tomar una determinación para romper esta River Boca que se está planteando entre Macri y Scioli y de algún modo instalar la posibilidad de que se vote a otra expresión? Me imagino lo más cercano puede ser el Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero lo estoy hablando desde mi lugar, ¿no?
Yo confieso y no tengo ningún empacho en decirlo porque fue público. Yo dije en la anterior, cuando fue y teníamos muy pocos votos que nos separaban del piso, ahora tenemos que votar a los compañeros. Independientemente, viste, de que formen un partido o un frente diferente, nos parecía que desde lo ideológico era lo más cercano a nosotros. Uh-huh. Nos parecía que ese era un voto propositivo. Pero lamentablemente luego no hubo un cambio o una apertura de parte de esas fuerzas. Esto, por ejemplo, creo que es una de las cosas que habría que observarlas y mirar a ver qué se puede cambiar. Para decir, bueno, compañeros, a ver qué podemos hacer, cómo nos juntamos para modificar esto. Porque si no vamos a seguir sosteniendo que somos los mejores, porque no es así. La realidad pasa por otro lado. Hay que dejarse de mirar el ombligo y ver que no somos ni los mejores ni los peores, pero que juntos evidentemente somos más. Hoy te lo demuestra la solidaridad de la gente. Yo veo con dolor, porque vos ves esas imágenes, viste, de la gente que está bajo el agua y uno que es papá y demás, hasta te mueve al llanto, vos decís, pero ¿cómo puede ser, no? Qué terrible, porque no salieron de una inundación y perdieron todo y ya perdieron todo de nuevo. Y un tipo, qué sé yo, ponele 5 años para arriba y que le vuelven a dar un masaje en el medio de la cabeza. Me refiero al tiempo. Y la inclemencia, no es que hay un designio de Dios que tiene que decir que la gente tiene que vivir mal. No, eso es mentira. Seguramente ahí sí hay que mirar seriamente. Lo que te quería terminar, sí, el concepto anteriormente era, una persona que lee lectura, que además gobierna, que hace una lectura para algunos mala, para mí muy interesante, de cómo maneja un partido, y me refiero a la presidenta,
sí,
¿no es cierto? O sea que en esto la tiene absolutamente clara. Y la mina dice, bueno, acá 2 más 2 son 4. Si yo lo dejo a Randazzo, será buen tipo, estará con nosotros, pero si él lo mata. Digo, es que esta evaluación la hicieron, vos pensaste no.
Uh-huh.
Pero además está hegemónicamente comunicado, y bien comunicado. O sea que ya no se es malo a veces gobernando o intentando gobernar, sino que se es peor comunicando. Ahora, si no tenés posibilidad o acceso a los medios, salvo en el caso de ustedes, o bueno, son muy pocos los que se acercan, uh-huh, y te preguntan, ¿viste? Entonces, esto es muy difícil. Eso es una política que una la va a tener que modificar, pero lamentablemente todo se modifica con dinero. Y nosotros no contábamos con dinero en absoluto para esta campaña. Los afiches, todo lo que hicimos, lo hicimos con créditos que sacamos los propios compañeros. Y no me da vergüenza decirlo, porque ahora, ¿cuánto puede sacar un municipal? 2.000, 3.000 pesos. Sumados se juntan, pero digo, no, al lado del despropósito del dinero que se sabe que recibieron entre 30 y 40 millones de pesos a las últimas semanas, pues sí, pero esto es nada, es un viento en la hojarasca.
Uh-huh.
Iba a decir otra palabra que me caracteriza, pero por respeto a las niñas que están ahí, a la audiencia femenina, no lo di.
Viquera, ya muchas gracias por la comunicación y dar su opinión respecto del análisis también de cómo lo ve el Frente Popular a las elecciones realizadas el día domingo.
Hay que seguir luchando, esa es la realidad, no hay que bajar los brazos, transformemos las cuestiones difíciles en cuestiones más positivas, juntémonos, tratemos de buscar los lazos, los vínculos, por ejemplo, dejémonos de hacer relaciones, porque en definitiva no te da más un concejal en un espacio superior o no. Entonces vos ves cómo se pelean hasta los propios compañeros, y esto también es grave, esto creo que... En el caso nuestro esto no ha pasado, uh-huh, pero yo lo veo, si hubiera más una mancomunión, una común unión, porque de eso se trata la palabra, ¿no? Por ahí, bueno, otro gallo cantaría, pero por ahí falta también un poco de dignidad, ¿no?, para reconocerlo, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, al contrario, muy buenas noches y gracias a ustedes por...
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, ahí escuchábamos a Viqueira analizando. No llegó el Frente Popular al piso. No llegó, así que no estará en las generales. La pregunta iba dirigida, ¿qué va a suceder después? Lo cual emitió Viqueira, todavía globalmente, colectivamente, no está decidido si llaman a votar a otra expresión. En este caso específico, para romper el cerco de Scioli y Macri, lo lógico sería un acercamiento al Frente Izquierda de los Trabajadores por la similitud en el programa. Pero hasta ahora sigue el efecto Peter Pan en la izquierda. Es decir, no se animan a crecer, esperan que el otro diga o haga y se lleva esta acción de, bueno, yo no me junto porque el Frente de Izquierda de los Trabajadores no llamó a la comunicación o no me escuchan de ese modo, las palabras que señalaba Viqueira. O, por ejemplo, el propio MST que señalaba: en estas próximas elecciones generales, si no llegamos, que tampoco llegó el MST, vamos a, por lo menos alguno de sus dirigentes, llamar a votar en blanco. Y ahí entra el efecto Peter Pan. ¿Cuándo se va a crecer? ¿Cuándo se va a leer el juego entero? Porque los de siempre siguen jugando igual. Entonces, ¿cómo rompemos ese cerco? Vamos a estar esperando muy atentamente a las discusiones colectivas del Frente Popular para llegar a esta instancia. ¿Será público el llamado a votación? ¿Se le dará libertad al militante del Frente Popular que vote a lo que quiera votar? Bueno, será muy importante el movimiento de la clase trabajadora en las próximas elecciones, porque ahora ya pasó. El voto castigo para castigar a Wes, que se votaba a Festa, ya pasó. Se abre otra instancia en las próximas elecciones generales. Y una gestión que está muy golpeada. Por eso la decisión de los gremios de, ante esa gestión golpeada, pero que además toma represalias contra la clase trabajadora, de unificarse. Más allá de las diferencias. Ahí entran las rupturas de los síndromes Peter Pan, que hablábamos constantemente desde aquí, desde esta radio y desde este programa. ¿Pero serán capaces? En este caso el Frente Popular, pero digo otras expresiones de quebrar esa lógica que ya lleva muchos años, que no permiten la unificación real de la izquierda, y poder tener una nueva instancia superadora. Pregunta en el aire que intentaremos responder a medida que vayamos avanzando hacia octubre. Así pasaba José Viqueira, apoderado del Frente Popular de aquí de Moreno, hablando con nosotros. Ahora nos vamos a lo que corresponde y luego regresamos, porque en el día de ayer iba a haber sesión y está tan golpeada la gestión. Por un lado, la unificación de los gremios en una medida de fuerza ante la decisión de recorte que propone Mariano Hues. Bueno, ayer sí iba a ser la sesión número 10. No hubo quórum. Vamos a estar escuchando lo que pudimos cubrir en la apertura de esta sesión, que en realidad pudimos hablar con dos hombres oficialistas. Estamos hablando de Barreiro, presidente del HCD, y Pedro Camps, concejal por el Frente para la Victoria. Luego vamos a escucharlo. Que ellos también hacen un análisis desde adentro, desde el riñón. ¿Qué crítica hace el Frente para la Victoria, que representa a Hues, en la derrota, puntualmente? Nos vamos a lo que corresponde y luego regresamos con esto que te señalaba.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
comiendo galletitas, se cierran las puertas. Esto es así. Ay, espere. Sí, es así. Me atore. Ayúdeme, Medina.
Quédese tranquilo. Y los oyentes que no lo pueden escuchar todavía, claro. Fer, se pueden comunicar al teléfono de la radio al 0237-4666-559 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099.
Ahora sí, con un mate que me dio la compañera Meinar, la camarada Meinar, vamos a usar bien las palabras, claro, que estuvimos tomando mate. Vamos a escuchar lo que sucedió en el día de ayer. Estaba pautada, como los miércoles cada mes, la sesión del Consejo Deliberante y no hubo quórum. La número 10. Solo concurrieron a la cita Isabel Acevedo, Leonardo Coppola, Pedro Camps, Juan Manuel Carnoura y José Luis Barreiro, los únicos. El secretario Coppolaro puso el acta correspondiente del artículo 21 del reglamento interno, hizo firmar a todos los presentes y se levantó la sesión. No hubo sesión. Y en la salida estuvimos hablando con el presidente del HCD, que emitió declaraciones sobre por qué no hubo sesión. Y así habló con los medios presentes y con nosotros que también estábamos presentes en el lugar. Barreiro habla, después de la derrota y de la no sesión, de esta manera.
No, los motivos fueron claros y ustedes estuvieron ahí. Digo, la falta de concejales para conformar el quórum de la sesión, el quórum mínimo que pide para poder sesionar. No haber quórum, bueno, queda legalmente y formalmente la sesión levantada. Digo, y bueno, se pasará el orden del día a la próxima sesión y desde ahí se conformará la parte institucional, ¿no?
¿Cuáles son los temas que se iban a tratar en el día de hoy?
No, era un orden del día muy corto, no había expedientes, tres o cuatro expedientes muy cortos, o sea que no era un orden del día tampoco muy cargado. Por la semana anterior, que fue una semana de comisiones, las comisiones no funcionaron. A no funcionar no había tantos expedientes en el orden del día, ¿no?
Entendiendo las características que menciona, ¿cómo analiza que no hubo quórum?
Sí, no puedo analizar. Yo puedo analizar mi postura de por qué yo vine y por qué algunos no vinieron, sino la postura de cada uno. Digo, yo puedo analizar la postura individual y la postura de lo que a mí me hace estar parado hoy acá y venir y levantar la sesión, ¿no? Entonces, de ahí uno conforma la parte individual. Después, en la parte de conjunto, cada uno, como siempre pasa en los quórums o en la parte individual, las decisiones que toma cada uno de los concejales, por qué vienen o por qué no vienen, ¿no?
¿Has podido hablar con el candidato ganador de la última elección?
No he hablado. Hoy me he cruzado recién con el concejal Coppola porque vino a sesión. Me he cruzado con el concejal Damián Contreras porque estuvo en el consejo. Y después, digamos, no hubo ámbito donde nos hemos cruzado, o sea que la verdad que no. Y justo hoy que tenía que venir a sesión no vino, ¿no?
¿Qué análisis hace de las elecciones que pasaron el día domingo?
Se puede hacer muchos análisis una vez que ya, digo, con el diario del lunes es muy fácil hacer análisis. La verdad que esto, casi 40.000 personas nos ha elegido para representar la minoría y tendremos que ver si representamos esa minoría en la mía particular o en el conjunto, ver cómo hacemos para representar cada uno la parte de la minoría. Son 40.000 votos, hablando que teníamos el distrito medio y el distrito bajo el agua, ¿no? Más de 120 milímetros de agua que cayeron en dos días, la verdad que una circunstancia que no se da siempre. Después te queda la cuestión de que si llovía o no llovía, que podía haber pasado hoy, la realidad, y uno como buen demócrata reconoce la democracia, sabe que es parte de la herramienta y cuando los votos van para un lado son buenos y cuando van para el otro lado son buenos y cada uno elige su historia, ¿no?
Entendiendo el espíritu del peronismo, ¿no? Que dice que el que pierde acompaña, en octubre se acompaña a la festa.
Mira, yo puedo decir esto, nosotros estamos bien claramente de pie, seguimos con muchos sueños en la gatera, seguimos pensando el Moreno que queremos y seguimos aportando al gobierno nacional y popular que hemos aportado desde el principio del 2003 y queremos conformemente y seguimos teniendo contradicciones como las expresé en todo el momento de la campaña, las sigo teniendo hoy. Digo, no es que porque ha ganado las contradicciones que decíamos en ese momento no existen, siguen existiendo las contradicciones que decíamos y lamentablemente si ellos logran cambiar algunas cosas tendremos muchas más cosas de que acordaremos y si siguen las mismas cuestiones habrá menos cosas que tendremos de acuerdo. Me parece que lo que hay que decir es eso y me parece que claro, nosotros somos un proyecto netamente ideológico. Entonces sabemos a dónde queremos ir, sabemos los sueños que queremos considerar y sabemos cómo tenemos que comportarnos. Ojalá que todo el mundo pueda hacer lo mismo.
Contundente, ¿no? Nosotros somos un proyecto netamente ideológico. Sabemos hacia dónde ir y cómo comportarnos. Eso dijo Barreiro. Vamos a escuchar la palabra de Pedro Camps, que también habló con nosotros. Recordemos que Pedro Camps concejal por el Frente para la Victoria y ha sido en otras gestiones el hombre que cuando está de vacaciones el intendente, en este caso el intendente Andrés Arregui, lo reemplazó. Estuvo sentado en el sillón de Conapé Camps, así que sabe lo que es desde adentro, lo que se siente. Y dice, en el análisis de lo que sucedió el domingo, lo analiza como que fue un voto castigo, pero también a la gestión. Y esto es lo que señala Pedro Camps.
Primero, realmente emocionado por la cantidad de gente que fue a votar. Un día realmente desapacible, lloviendo, era esperable una jornada de menos cantidad de votos. Pero gracias a Dios, bueno, se mantuvo un 75%, así que felicitar a la población. Felicitar a la población y respetar los resultados que han dicho las urnas.
¿Esperaban este resultado acá a nivel local?
A ver, nosotros vinimos trabajando arduamente con este proyecto que venimos trabajando desde hace muchos años, en lo que a mí me consta, desde distintos lugares, y pensábamos que íbamos a ganar y trabajamos para ganar las PASO. Así que si vos me preguntás si nosotros pensábamos ganar, sí, obviamente trabajamos para eso. Pero lamentablemente el pueblo
¿Por qué cree que perdieron?
Votó bastante. Yo creo que hay un montón de cuestiones que analizar. Entre ellas, los años de gestión pesan también. Las urgencias de la población en un distrito como Moreno no son fáciles. Moreno no es un distrito fácil de gobernar por la cantidad de habitantes y el crecimiento desplanificado que tiene en todos los sectores. Yo no hago otro razonamiento. En los últimos días hubo una apabullante demostración marketinera de parte de la lista 4 con la visita de muchos funcionarios a nivel nacional. Me parece que eso no ha hecho impacto en el resultado de la elección, en la cantidad de puntos. Bueno, y respetar esta manifestación me parece que es aceptarlo y trabajar. Me parece que nosotros estamos en un trabajo ahora muy dedicado a hacer una evaluación, una reflexión en los distintos estamentos y después, salir a seguir trabajando y reponerse y trabajar en el territorio como lo venimos haciendo.
Pedro Camps siguió hablando porque lo que también marca estas elecciones es qué va a suceder después. ¿Se acompaña a Festa? La pregunta que queda en el aire, las respuestas de Pedro Camps.
Pedro habló sobre que estos años de gestión, que son 20, pesan. ¿Se agotó el proyecto?
A ver, un proyecto de transformación, un proyecto que estipula que Moreno deje de ser una ciudad dormitorio, un proyecto que propone la construcción y puesta en marcha de 12 parques industriales, un proyecto que lleva a cuesta una universidad que apuesta fundamentalmente a la educación, un proyecto que fundamentalmente apuesta a la inclusión en las condiciones en que estamos nosotros, nunca se tiene que agotar, nunca se tiene que agotar.
¿Dónde se agotaron los dirigentes?
No, yo creo que los dirigentes tenemos que ir cambiando, no estamos aferrados a un puesto que nos dio el mismo pueblo. Lo importante es que esté y que el pueblo se apodere y se empodere dentro de estos proyectos de transformación que tiene que tener Moreno. Nosotros tenemos que dejar de ser una ciudad dormitorio y tener desarrollo propio, y tenemos las condiciones. Entonces, los actores, mientras de ese proyecto se apodere la población, yo creo que vamos a estar más allá de los dirigentes o los que nos toque estar.
Se habló mucho de la campaña del amor y del odio, y también se remarcaba esto de que si no se llegaba a ganar estas elecciones, no se acompaña en octubre. ¿Cómo
¿Cómo se analiza desde Mirá, la victoria la expresión que representa Wes?
No, a mí no me consta el tema de, tanto del amor y del odio. Yo siempre que trabajo con mucho amor. O sea, eso es lo que he transmitido yo en todos los lugares donde estuve, trabajé desde el amor. No sé cuál era la segunda pregunta.
En octubre, ¿se acompaña a Festa?
La apotecma que tiene el peronismo, al menos, yo te digo, yo estoy dándote entrevistas y todavía haber analizado como grupo político que somos, como proyecto político que somos, cuál es el lineamiento. Yo soy peronista. Estas situaciones electorales nosotros particularmente también la hemos vivido anteriormente, y el peronismo tiene el apotegma que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Bueno, digo, esto es el pensamiento del punto de vista personal de Pedro Kahn. Como parte de un grupo, bueno, también soy orgánico y tendremos los lugares que se concienen en la reflexión pertinente con respecto a lo que fue las elecciones y cuál es el punto de partida para el mes de octubre.
Te lo consulto porque escuchándolo atentamente cuando se presentó la lista en el Club Los Indios, Mariano West hizo una diferencia clara entre el peronismo y el peronismo kirchnerista, señalando que no existe peronismo kirchnerista. Entonces, ¿se acompaña?
Está bien, tendrías que preguntarle a Mariano West. Le estás preguntando a Pedro Camps y Pedro Camps te está contestando. Uh-huh. No sé, no recuerdo la frase específica de Mariano. Yo soy peronista.
Pedro Camps es peronista. ¿Festa es peronista? Sí, él dice también que es peronista. ¿Mariano West es peronista? Dice que es peronista. ¿Siburu es peronista? Es peronista. Son todos peronistas. Entonces deben acompañarse, imagino, ¿no? Bueno, la verdad es que si uno más uno fuera dos en política, somos millonarios, pero no. No es uno más uno dos en política. Y eso está claro cuando escuchábamos las declaraciones, en este caso de Pedro Camps y de Barreiro, en el día de ayer no hubo sesión. Subimos un poco la cortina e ingresamos al final del programa del día de hoy. Nos estamos yendo, pero vamos a recordar a un hombre, al hombre, Fidel Alejandro Castro Ruz, más conocido como Fidel Castro, el hombre que nació el 13 de agosto de 1926. Día histórico, me dijo Maynard. Y vamos a recordar al barbudo, que estuvo en el 2003, hablando en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Recuerdo ese día. Llegar a Fidel fue un caos. Un caos. Pero el hombre habló en las escalinatas, dio un discurso extremadamente al estilo Fidel, largo, por cierto, en un año muy particular, porque fue el momento de la visita de Fidel Castro cuando asumía Néstor Kirchner, en mayo de 2003. Usted lo recordará, Maynard. Donde habló del ALCA, al carajo. Habló también de lo que era el capitalismo, lo que era la importancia de educarnos, ¿no? De la educación. Habló del análisis del imperio en aquel momento. Nada ha cambiado el escenario, porque Fidel Castro es un gran estadista. Y eso hay que reconocerlo aquí o en la China. Y esa instancia de visita lo llevó a que en Bariloche lo invitara Néstor Kirchner, y cuando le tocó hablar a Fidel Castro, señaló la situación que se vivía en Cuba respecto al hambre de los niños, las soluciones que habían dado, y lo mira directamente a Néstor Kirchner, que en aquel momento se sentaba al lado de Fidel y de Chávez, de Hugo Chávez, los miró a los dos y le dijo: usted, presidente Kirchner, sabe cómo cortar la pobreza, ¿no? Y Kirchner miraba para todos lados con su ojo así como: ¿por qué lo invité? ¿No? Pero bueno, el hombre sabía, Fidel Castro. Y nos vamos hoy con lo que sucedió en ese 2003. ¿Me parece, Medina?
Me parece bien.
Antes de escuchar a Fidel Castro, damos el equipo. Sí. Medina, ¿quiere venir a dar alguna opinión al respecto o cerramos? Como quiera, como usted quiera. Nada, me dice. Está muy bien.
Muy bien.
No sabo, no contesto. Nos estamos yendo. El equipo del día de hoy.
En la musicalización, Roque Acosta.
Y Fecu.
Y Fecu.
Bien.
Y Ali, y también la productora, me parece.
Y la productora. También. Sí, sí, que estuvo, hoy estuvieron metiendo mano todos ahí en la música. En la operación técnica.
Fecu.
En la Ahora producción general.
Me toca a mí. En la producción general, Susana Maynard. Ah,
pensé que me iba a dejar a mí.
Ah, eso. Ah.
Pregunte, pregunte.
Ahora, en la conducción del programa.
En la conducción del programa.
Fernando Ochoa.
Bien ahí. Otra pregunta, haga otra pregunta que se la hace.
En la co-conducción.
Ahí me mató, no sé quién. Ah, usted.
Yo.
Gabriela Medina.
Exacto.
Futura conductora de las próximas emisiones de Convocatoria. Vamos a dar un taller ahí rápido. Qué lindo voy a sentir ese día de estar escuchándola atentamente. Pero de eso se trata. Nos vamos con Fidel Castro. Las palabras que emitió en el 2003, porque hoy es su cumpleaños. Entonces, así, los que nos acercamos y nos hacemos crecer un poco la barba, algunas veces un poco desprolija, en este caso particular, lo manejamos así. Nosotros no cantamos Happy Baby to You, esas cosas no. Lo escuchamos. Así que vamos con Fidel Castro y de esta forma nos retiramos del programa. El gran Fidel. Hasta el jueves.
Este era un mundo donde lo que menos se respetaba era la ley y donde se estaba estableciendo el principio de la fuerza como única justificación para cometer cualquier tipo de crímenes, para someter a nuestros pueblos, para conquistar nuestros recursos naturales, para imponernos lo que ustedes decían, una tiranía nazifascista universal. Y no es exageración ni uso excesivo de palabra cuando escuchamos un día decir que 60 países o más podían ser blanco de los ataques sorpresivos y preventivos. Nadie jamás en la historia, ningún imperio hizo semejante amenaza. Y cuando se hablaba, de estar preparado para lanzar cualquier arma a cualquier oscuro rincón del mundo, no recuerdo haber escuchado jamás esas palabras. Y cuando se dijo que cualquier arma podía ser utilizada, lo mismo armas nucleares que armas químicas, que armas biológicas, aparte de las super sofisticadas armas que ya no tienen nada de convencional, porque son capaces de causar cualquier tipo de destrucción. Recordábamos eso. ¿Qué derechos tiene alguien para amenazar de esa manera a los pueblos? Me pregunto si también aquí, porque ahí no hay mucha luz, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Claro que esta plaza y esta escalinata que aquí vemos no es un oscuro rincón, es un rincón lleno de luz, lleno de millones de luces. Esta plaza y esta escalinata es como un sol, y como el sol ese que vimos al llegar aquí, o vimos esta mañana cuando visitábamos la estatua de Martí a colocar una ofrenda floral en aquel punto, porque tú, sí, pero finalmente aquella, pero en la de San Martín era todavía un poquito más temprano, pero ya el sol era muy fuerte, Y yo razoné, caramba, nuestro sol es fuerte, pero es sobre todo caluroso. Y pensaba, este sol no es tan caluroso, es decir, el clima es frío, pero el sol era súper resplandeciente. Se le veía una gran fuerza al sol, porque hay dos soles en este momento. El sol que vimos esta mañana y el sol que hemos visto a nuestra llegada a este país. Y el sol que estamos viendo aquí en esta escalinata y en esta plaza. Son las ideas las que iluminan al mundo. Son las ideas, y cuando hablo de ideas solo consigo ideas justas, las que pueden traer la paz al mundo y las que pueden poner solución a los graves peligros de guerra, o las que pueden poner solución a la violencia. Son las ideas, y por eso hablamos de la batalla de ideas. Pienso, porque soy optimista, que este mundo puede salvarse a pesar de los errores cometidos, a pesar de los poderíos inmensos y unilaterales que se han creado, porque creo en la preeminencia de las ideas sobre la fuerza. Y eso es lo que estamos observando aquí. Yo no tenía el propósito de esta noche de pronunciar una arenga, más bien me sentí en el deber de ser cuidadoso en mis palabras. Claro, pensaba hablar fundamentalmente de nuestro país, del mundo, y es lo que estoy haciendo, pero no puedo hacerlo sin verlo ustedes aquí, sin estarlo presenciando en este acto. Mi idea más bien, ya que me hicieron soñar también con un salón tranquilito y sentaditos allí, pues pensaba en una cuestión que es la siguiente. Decía, ¿de qué debo hablarle a los argentinos? Pronunciar un discurso en cualquier lugar siempre es complejo, no es fácil. Hay que evitar decir una palabra que pueda lastimar a alguien o que parezca alguna injerencia. Y no creo que haya pronunciado una sola que parezca la más mínima injerencia en los problemas internos del país hospitalario en que me encuentro. Pero decía, ¿de qué debo hablar? Y me planteaba una cuestión. Los oradores suelen imponerle a los que los escuchan el tema. Piensan hablar de tal cosa y más cual cosa. Y entonces yo tenía una idea, no plantear ningún tema, sino preguntar a los estudiantes que suponía sentaditos allí, plantearle